Bueno, pues ahora sí, ahora ya charlamos tranquilamente con don Pedro Núñez Morgades, a quien ustedes conocen más que de sobra, porque ha sido prácticamente de todo en la política madrileña. Fue delegado del gobierno, fue defensor del menor, ha sido diputado, en fin, y ahora... Claro, seguramente por esa vinculación que tuvo en su día con los menores de nuestra comunidad, es el presidente del Comité Español de UNICEF, el patronato, ¿no?, de UNICEF, señor Núñez Morgades.
Soy patrono y yo creo que además con una vocacional adscripción a los temas sociales, todos en general. Aquí, si tuviéramos toda la vocación que es necesaria para desarrollar el periodismo, la diplomacia, cualquier otra circunstancia o actividad, no profesión, que la política no es profesión, vamos a aclararlo.
Es cierto.
Pues yo creo que nos vendría a todos muy bien, porque hay que vincularse, hay que introducirse. Y el tema del menor, el tema de ese porcentaje de niños y niñas que hay en el mundo, que fijaos que a nivel internacional es un 37% de la población y a nivel de España un 17%, a nivel de España y otros países desarrollados, pero que además estamos en el invierno demográfico, que tenemos unos 32 hijos por mujer. Y además la maternidad, lo hablamos un momento con María Paula, la maternidad está perseguida, que se diríamos, es una afirmación un poco para provocar el titular. Sí. Pero la mujer en edad fértil tiene que escoger entre progresar en el trabajo o ser madre. Y estamos teniendo unas cuotas, han pasado las clínicas de fertilidad de los 33, 36 años a los 40, pero no nos damos cuenta que tenemos, yo lo digo mucho, como voy a dar charlas a todo el que se me pone delante, aquello de que quién era de no me acuerdo quién era, lo de que hay que dar las conferencias para que no te las den, pero cuando hablo con los críos que les gusta, a ellos el fútbol, pues les digo que esto de lo social es como el terreno de fútbol. Por muy buenos que sean Ronaldo y Messi, que son de alguna manera los paradigmas de esto, si el terreno tiene baches, tiene calvas, no podrán jugar. Por lo tanto, veamos lo social, encontrémonos en lo social. Los niños no son ni derecha ni izquierda, tienen una serie de necesidades. Y muchas veces pensamos que, por ejemplo, por estar en España ya no tienen necesidades, y hay muchas cosas que hacer y sobre todo mucha... como digo, mucho esfuerzo en encontrarnos en los temas sociales.
Me acaba de decir usted esto de que cada mujer tiene un 1,32% de niño. El 32% es de Maripau y el 32%, el 0,32% mío, se los ha llevado Jaime, que tiene... ¿Cuántos tienes tú? Tres.
Yo tengo tres, pero yo quiero, tres. Yo quiero decir una cosa. Este gobierno, el que está ahora en funciones, no fue capaz de poner en marcha un plan de integral de apoyo a la familia, pero... Y es que, y no se ha reparado en eso, el otro día el acuerdo que firman, este de los 200 puntos, Ciudadanos y el Partido Socialista, no aparece ni una sola línea de ayudas a la familia. Es decir, es como la gran olvidada de algo que a mí me parece que es la piedra angular de nuestro sistema. Con independencia de ideologías, si no hay ayuda a la familia, que es el sostén de todos, no hay nada.
Es el eterno
Y sin embargo, no hay manera de que ninguno de los partidos entienda esto, que es algo que es clamorosamente, es decir, que eso es una realidad que se puede palpar con la mano.
Pero además que pasa una etapa, esa institución que además se puede definir como la más antigua de la humanidad, la familia.
La familia.
Que ha pasado algún momento en el que se consideraba que era una institución ya de modé.
Caduca.
A tener en este momento la vigencia, que además la crisis ha de alguna manera saltado. Con lo que ha servido la familia, lo que está sirviendo la familia para atender, lo que estamos sirviendo los abuelos, que esa figura del abuelo, yo creo que todavía no hemos reflexionado en la importancia que estamos teniendo en este momento. Abuelos, mi abuelo murió con 63 años y murió una persona muy mayor. En el año 1900 es verdad que había muchos fallecimientos de nacidos, la edad media en España estaba en 35 años. Ahora los abuelos tenemos capacidad para ayudar a nuestros hijos y a ser, como decía Shakespeare, porque decía Shakespeare que los abuelos somos dos veces padre. Pero ¿verdad? Hay que reconocer que el tema de la familia es que es clave. Y luego después las medidas, que son medidas necesarias, la conciliación de la vida familiar y laboral, medidas para apoyar, como una, por ejemplo, una baja maternal mucho más alargada, maternal-paternal, en el sentido no cada cual que establezca las relaciones como quiera, el ayudar de verdad económicamente, si es que en este momento, ¿cuántos otros países pues ayudan con 200 euros al hijo? Algunos hasta los 18 años. Es que algunas veces quizá, ¿verdad?, los árboles nos dejan ver el bosque y en el tema, en los temas de familia, me parece que estamos...
Pero sí es tan fundamental, que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, independientemente de la ideología que se tenga, ¿por qué ningún gobierno lo ha abordado hasta ahora en España? O sea, ¿por qué?
Porque es que no tiene mucho sentido, la verdad. El Ministerio de la Familia, yo me parecía a mí el Ministerio de la Familia, porque dices, hombre, hace falta un ministerio. Sí, porque tiene que tener un rango superior por completo para poder de forma transversal influir en los diferentes departamentos.
Pero no hace falta, o sea, aunque no tengamos ministerio, señor Núñez Morgade, tenemos leyes que se pueden aprobar y ningún gobierno de signo de derecha o de signo político de izquierda se ha atrevido a dar ese paso y adoptar una ley que proteja y que además fomente que la natalidad no siga cayendo en España como está cayendo otra vez, porque hubo un momento que se detuvo y que incluso creció un poquito, pero ahora está otra vez empezando a caer.
Pero bueno, hablamos de 1,32 y entrañables comunidades como Galicia están en el 1,08. Por lo tanto, o nos ponemos, o si no, ya recordad que la pirámide de población es una pera. Ya es una pera.
Pero han mencionado eso, el 1,32 de España, que es muy bajo. Y han mencionado el tema del ayudar al permiso de maternidad o de paternidad. Yo he leído en algún sitio que en este momento los países que otorgan un mayor permiso son aquellos en los que hubo una reducción enorme de la natalidad. Son Corea y Corea del Sur y Japón, que están a años luz en las semanas que concede permiso de paternidad. Pero ¿a qué achacas que España, toda Europa Occidental, ha encogido el número de nacimientos? Y sobre todo los países católicos, Italia, Irlanda, España. ¿Pero por qué España está a la cabeza de ellos incluso? ¿A qué se achaca eso? Bueno, además, ¿por qué en España la tasa de natalidad está más baja que en Francia, o más baja que en Hungría, o más baja que en Inglaterra?
Pues fíjate que decías ahora, y te tuteo porque nos conocemos hace tantos años... Sí. En este momento eran Japón, o son Japón y España los que tienen la previsión de ser las naciones más viejas, diríamos, bueno, del mundo. Si Japón ya está tomando medidas, como tú me anuncias, y que
ha aumentado,
nos vamos a quedar solos.
5 semanas más les ha dado.
Pero es que, por ejemplo, hay eso mismo. Que aquí temas que nunca tampoco tienen que caer en la frivolidad de si para chicos, para chicas, pero... El momento actual, precisamente el que la mujer tenga esa, diríamos, esa dificultad, que la familia, que la creación, la maternidad tenga esas dificultades enormes, porque es que se llega a preguntar cosas que están prohibidas.
¿Pero por qué no la tiene en Francia o en Portugal o en Hungría? Tenemos el récord.
Porque asumen esos valores mucho más que nosotros, que son valores, podríamos decir, fundamentales, sustanciales para nuestro devenir. O sea, todos los temas... Estamos, yo creo que también el otro día lo dijo el Papa, que a mí me encanta, ahí hay unas definiciones. Estamos en, lo dijo así, en la globalización de la indiferencia, de la deshumanización, de postergar lo que es de todos... frente a unos intereses que son legítimos, por supuesto, pero que estos intereses básicos tendríamos que verlos todos, y esto no es tema de unos de otros, es de todos.
Yo supongo que habrás visto, Pedro, las imágenes de los, de los refugiados, y también que habrás seguido muy de cerca el tema de las medidas que ha tomado Europa. Para evitar.
Bueno, medidas, ¿son medidas eso?
Por lo visto sí, son algún tipo de medidas que son de alguna manera intentar que sea Turquía quien frene la llegada de refugiados a Europa comprándolo directamente, comprando al gobierno turco, dándole dinero y aceptando. O
sea, las medidas de la vergüenza.
Exactamente.
Decir.
Ayer el ministro del Interior decía: cuidadito, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es evitar que entren los refugiados por Turquía, pero. Hombre, la gente cuando huye del terror, huye, quiere decir, busca la salida, es como el agua, busca la salida, la que haya. Y decía el ministro, cuidado, porque a lo mejor ahora tenemos un problema, se ha evitado el problema en una zona de Europa, pero lo estamos creando en otra zona. Desde UNICEF, claro, ¿qué se puede hacer para evitar esto, para echar una mano a esos niños, para echar una mano a esas... Claro, a la hora de la verdad, dice, para echar una mano a los niños hay que echar una mano a los padres. Es que no hay otra medida.
Pero es muy importante la inversión en los niños. Cuando los padres ven que los niños están razonablemente bien, ya no emigran. Y claro, tenemos nosotros, por ejemplo, unas cifras que son elocuentes. África tenía en el año 1950 250 millones de habitantes. Ahora tiene 1.250 millones de habitantes y la previsión es que en el 2050 tenga 2.250 millones de habitantes.
Claro,
si no somos tan inteligentes y humanos de ver que la única forma que tenemos para contener y sobre todo no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista humano, para evitar que caigan en las mafias, para evitar que hagan esos terribles tránsitos que nunca, muchas veces no llegan a buen término. Y también, ahora voy a citar, y no es una cuestión religiosa, al Papa cuando dijo que era el cementerio el Mediterráneo. Tenemos que invertir en los lugares de origen. Eso es necesario absolutamente, y cuando se invierte en los niños se corta la emigración. Yo hay cosas que claro, cuando ves estas realidades, que además por otra parte hemos creado nosotros, aquella primavera árabe, la guerra de Irak en su momento, quiere decir que son, tenemos que analizar mucho más las consecuencias que puede haber de todos nuestros actos. Y cuando tú ves el niño Aylán, que por cierto, estas imágenes duran muy poquito tiempo, es tremendo que dure tan poco tiempo, y no solo que nosotros nos dure poco tiempo, sino que no las trasladamos a nuestros hijos. Hay que hablar de esas situaciones para provocar en la educación de nuestros hijos la solidaridad, la empatía, para humanizar nuestra realidad social. Yo creo que, y en eso la educación es otro de los objetivos de UNICEF.
¿Hay tantos niños pobres pasando penalidades y penurias en nuestro país?
Pues eso es el concepto pobreza, el concepto desnutrición, malnutrición, son conceptos que hay que matizarlos mucho, pero en el establecimiento de las pautas de pobreza, no solo en nuestro país, sino en otros muchos países, pero en el nuestro en concreto, lo están pasando mal. Yo creo que muchas veces...
¿Pero cuánto lo están pasando mal?
Pues hay una realidad de un 20-tantos% que lo pueden estar pasando mal.
Claro, eso no es creíble.
Y estos son las cosas. Cuando hablamos de tantos cosas conceptos, han empeorado, de la economía pero sumergida,
tantos por ciento, ¿dónde están?
Pues en muchos están, barrios,
donde,
pues en muchos barrios
no los vemos, pero están claro, los vemos. Barrios que no yo visitamos.
Bueno, vemos. A ver, que no estamos en un debate, que estamos en una entrevista.
Claro. Pero quiero decir que es que muchas veces nos movemos en unos círculos en los que creemos que el círculo en que nos movemos es todo el mundo, y no decirlo a los contertulios, esto parece un insulto cuando son personas de acreditada solvencia.
Tiene toda la razón.
Pero cuando te
vivimos
vas a
en una burbuja.
Te vas a muchos barrios, cuando ves además de familias de la propia clase media que se está viendo dañada en estos momentos, cuando ves esas familias que tenían, que no tienen, cuando ves las necesidades, cuando ves que no se puede acudir a recursos no sociales, digo, recursos que teníamos antes como familia para poder acceder a ellos, yo creo que esa visualización, que además es que yo creo que esa visualización, el que se nos traigan estos problemas sin confrontación política, porque claro, si aquí es pues hay más pobres, pues yo te tiro.
Pero son cosas distintas. Que tengamos el problema, lo tenemos. Es decir, que en España haya más niños que lo están pasando mal ahora que 15 años, que hace 15 años, es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Ahora, 25% es uno de cada cuatro. Es que no es creíble.
23%.
Pero no es creíble.
Pero el problema está en claro en podríamos decir, los parámetros. Por eso yo creo que es muy importante definir cuáles son esos parámetros. Claro, es decir, que están pasando hambre, pues a lo mejor no están pasando un hambre de necesidad de comer, pero a lo mejor la alimentación, no, a lo mejor la alimentación no tiene el equilibrio nutricional para que sea una alimentación homologable a las alimentaciones más, podríamos decir, más avanzadas, más estabilizadas de adquisición de la salud a través de la alimentación. Pero, repito, estas cosas no estáis todos de acuerdo de que no son arma arrojadiza de los unos para con los otros.
No.
Yo creo que estas son cosas de poner todos de acuerdo. Yo creo que en política muchas veces hay que establecer nexos de unión, aunque los líderes estén enfrentados, hay que establecer vínculos de negociación por debajo. Siempre tiene que haber entre los partidos políticos una conexión y un diálogo permanente que luego puede subir, aflorar hacia los líderes o no, pero ese diálogo se tiene que mantener. Y en los temas sociales deberíamos abstraernos de las cuestiones que nos separan para encontrar las cuestiones que nos unen. Y yo creo que, oye, la mediación, por ejemplo, cuando se habla de la justicia, hay que descargar la justicia con muchas medidas, y una de ellas es la mediación. Somos un país tampoco que no abordamos la mediación. Yo creo que las técnicas de mediación, el empezar, por ejemplo, por lo que nos une, para ver que no estamos tan distanciados, en algunas cosas sí, pero en otras no, me parece que es un elemento inteligente de plantear las cuestiones. Luego llegaremos a lo demás. Y estas reflexiones en el movido clima que estamos, no creo que fuera negativo, y que vosotros que sois creadores de opinión y comunicadores.
No, pero si el, la gravedad del tema está ahí. Es que estamos en el siglo XXI, que haya niños que pasen hambre, es que brutal.
Pero, Chencho, pero dices
en España,
el 23...
Solo que las cifras no me las creo.
Pero dices, el 23% no me lo creo y tal. Yo recuerdo, señor Núñez Morgades, el año pasado se alertó desde muchos colegios que los lunes llegaban muchísimos niños que repetían una vez y otra a la hora de la comida, cuando se quedaban a comer en el comedor, cosa que no ocurría el resto de la semana. ¿Por qué? Decían los profesores, porque claramente venían sin alimentarse, como es debido, del fin de semana. Eso sí. Y eso ocurrió y se alertó el año pasado, quiero decir, y eso porque se denunció públicamente, pero ¿cuántas situaciones estarán sucediendo y no se alerta de ellas? Claro, y no nos enteramos.
Empieza a haber una fiesta, para tampoco flagelarnos en exceso, se empieza a haber medidas en las cuales abrir los centros escolares. Yo creo que, por otra parte, además, los centros escolares, en esa escuela a la que tanto debemos y que tampoco reconocemos, pues deben de ser también nexo de unión de los propios niños, de los padres de
cumplir
los niños,
un papel distinto,
cumplir ese papel,
¿no?
Permanente, sí, sí. Y siempre, sí, sí. Y con una, el gran pacto por la educación, que tenemos que empezar, ya que los partidos políticos no se ponen de acuerdo, estamos con algunas universidades intentándolo desde abajo, pues tienen que ser, como digo, ese espacio de encuentro, de calidad convivencial, para que podamos realmente superar lo que decía Chencho, Maripau.
El tema de la pobreza infantil es muy importante, pero hay otro problema que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo, que es el tema del acoso escolar y el tema de la violencia entre los menores. Y esa especie de barbarie en la que nos hemos metido todos, donde de pronto pues los niños son el reflejo también de lo que somos los mayores, donde efectivamente como esas actitudes que en los mayores ya tiene una denominación, que es el delito de odio, pues en los niños se va reflejando de alguna manera. Nunca hemos escuchado tanto caso de acoso, tanto caso de agresiones. Es verdad que se le achaca mucho la culpa, se le echa mucho la culpa a las redes sociales, pero yo no sé si también desde una organización del peso de UNICEF se está trabajando en este sentido. Sí.
De hecho, estamos también colaborando con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, para intentar construir y generar lo que se llama el Centro de Internet Segura. Es tan tremendo la evolución vertiginosa de las tecnologías de la información que, claro, lo que hace dos días, podríamos decir, cuando hablábamos del acoso escolar, decíamos, vigilad mucho los pasillos, los comedores y los baños, porque es donde se produce el acoso escolar. Ahora se produce en las redes sociales.
Claro.
Sí.
Pero estamos también haciendo cosas para llevar un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Hay un proyecto precioso que a los alumnos de una cierta edad, a los 13, 14 años, se los convierte en ayudantes de los profesores para que tutelen a los niños más pequeños.
Hemos hecho una entrevista a algún colegio de Madrid que hace eso mismo, pero en las aulas. Es decir, cada mayor tiene asignado un pequeño al que echa una mano, controla, le sirve un poco, pues digamos, de padre, entre comillas, dentro del colegio.
Eso está muy bien.
Y eso parece que está funcionando.
Y yo también, cuando me dirijo a ellos, les digo, no olvidéis a los mayores en esa brecha digital que existe. Digo, cuando vosotros estáis enseñando a los pequeños, intentar también no desconectar con la familia, con vuestros padres, con vuestros abuelos, intentar, además, con un protagonismo en esta realidad de que es la primera vez que las nuevas generaciones saben más que las antiguas generaciones, que la aceleración.
Qué curioso, ¿verdad? Sí.
Lo que hoy es novedad, mañana es obsolescencia.
Por eso ahí está el problema, que es que muchas veces los padres no es que se despreocupen, es que tienen una falta manifiesta de incapacidad para educar sobre una materia de la que son profundísimamente analfabetos por una cuestión generacional. Es decir, a mí muchas veces, cuando veo que me dan consejos, los padres tienen que implicarse en el asunto este de las redes sociales, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a implicar?
¿Por dónde entro?
¿Cómo me voy a implicar yo si mi hijo sabe mucho más de redes sociales que yo? Es decir, ahí hay un problema muy gordo. Es decir, para educar tienes que trasladar experiencia, pero somos carentes de experiencia. Quien las tienen, aunque corta, y a una edad además que no están todavía del todo maduros, son los niños. Por tanto, es que eso es muy difícil de solucionar. ¿Cómo lo hacemos?
Pues además, tan difícil es que los que saben mucho Internet no saben comunicarlo a los que saben poco. Se hacen muchos libros y no lo entienden los que no saben Internet. Esa brecha digital entre nativos, inmigrantes y analfabetos digitales, que es una realidad que existe, tenemos que abordarla. Por eso, precisamente, estos centros de Internet segura, donde la principal misión es proteger al menor, y la mejor manera de proteger al menor es que los padres tengan, padres y abuelos, como digo, en esa función nueva, tengan los instrumentos suficientes para poder comunicarse con los hijos. Pero también en la educación, que es la clave. Es tan certero que si nosotros logramos inculcar a nuestros hijos los valores que nos enseñaron nosotros nuestros padres, la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los
sí,
demás...
Ahí sí hay una cierta inhibición de los padres.
Sí.
Ahí sí hay una cierta inhibición
y
de los padres.
Y es que no se habla.
Pero has dicho una cosa...
El problema es que no se habla con los niños. Ahora la vida es un tuit.
Esa es la gran
todo cosa. Es un tuit. Todo está en caracteres. Y no hay diálogo con los hijos.
Los
tú
padres...
te pones en una... Mira, hacer este ejercicio, ¿eh? Iros a una comida o una cena, bueno, cena ya porque la gente ya no cena junta, pero iros a una comida, un fin de semana de una familia donde están comiendo y al mismo tiempo están todos los comensales, el papá, la mamá y los niños, uno chateando, otro mirando no sé qué. Es que eso es lo que
y
está
no
ocurriendo.
Y no te digo cuando está el niño contando su preocupación, que es una preocupación infantil, pero es su gran preocupación y están el padre y la madre atendiéndolo, chateando, mirándole.
Es que eso no puede ser.
Y luego les intenta regañar y dicen, oye, deja el móvil comiendo.
Imposible.
Cuando estás viendo una peli en casa y tal. Y claro, si te ven a ti, dices, pues déjalo tú. Claro. Y entonces dices, bueno, yo soy tu padre, nada,
además,
no cuela.
Además, una cierta mala educación, porque si veis también en las comidas, por ejemplo, de...
De adultos igual, lo mismo. Está gente... el móvil puesto encima de la servilleta.
Pero menos. La comida de adulto hay alguno impertinente que está en una depredación. Cuando hay chavales es que están todo el rato.
Y las relaciones sociales entre los jóvenes en la calle es igual, ¿eh? Tú los ves con una botella en el suelo y todos... Taca. Pero no están hablando
una cosa, Jaime, que es nosotros hablamos a nuestros hijos y no con nuestros hijos. Los oímos, pero no los escuchamos. Y Javier Elzu dice algo extraordinario. Dice, convivimos, coexistimos con ellos, pero no convivimos con ellos.
Es verdad.
Señor Núñez Morgado, es que podemos estar hablando de UNICEF, del trabajo de los niños, un montón de tiempo. Sé que yo le voy a invitar más veces a que venga aquí a ponernos un poquito en lo que es realmente importante. Pero, hombre, no le puedo despedir. ¿No echa un poquito de menos la política?
Yo creo que es que lo que hago es política también. Hay algunas frases de esas que son un poco, a lo mejor, pues, rimbombantes, de devolver a la sociedad lo que ha invertido en ti. Y yo, por ejemplo, también la parábola de los talentos, que Dios fue un poco cruel conmigo, solo me dio medio talento, pero hay que ponerlos no te puedes aislar. En este momento es un momento en el que nuestra sociedad necesita la participación de todos. Yo creo que ese mensaje tenemos que mandarlo. Nadie se puede sentir excluido. Esto no se soluciona con que unos cuantos los políticos tomen medidas. Todos estamos llamados a participar.
Don Pedro Núñez Morgade, es un placer.
Placer
que espero no que no pase tanto tiempo, sin que nos volvamos a ver. ¿De acuerdo?
Y un abrazo a todos.
Maripau, a seguir trabajando, compañera.
Allá que me voy.
Qué
a correr,
muy guapa.
A correr.
Todo, venga, para arriba, todo el ánimo para arriba, que vas estupenda. Jaime González, seguir, a ver cómo van las encuestas. Tú síguelo. Chencho, un poquito de frenador y a la cama, que estás un poquito averiado.